Noviembre se acaba y el frío intenso golpea nuestras mejillas. Pero la gente ya no quiere quedarse en casa. La gente quiere salir a la calle y entrar en calor peleando por algo que consideran injusto. Ojalá que esto, como mínimo, sirva para que este invierno las inmorales eléctricas no hagan el agosto. Bienvenidos a Ostramática. Aquí comenzamos. To send someone away, not me, I'm not. Said how you been all of a string. Go on, count your chicks. Wolves are lined up waiting. The trick is not to move. Showing off with jewelry. Humiliation will be on you. To send someone away, I've got my back up. Said how you been all at a string. Come, let's count its ups. They lead you to the maze when no one's asked them to. Something just to witness something new. Time to send someone away, not me. Comenzamos el tercer programa de Ostramática en Radio UMH. Esto que sonaba era Time to Send Someone Away, del gran José González. Hoy, miércoles 28 de noviembre, hacía bastante que no emitíamos porque, como recordarán, el miércoles de hace 2 semanas se produjo una huelga general y, bueno, Ostramática se quiso unir. Justamente de este tema, de la lucha, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, David Pérez, con el que conversaremos en la segunda parte del programa. Como siempre, para ofreceros este programa, está conmigo el hombre pegado a una mochila, Cristóbal Osete.
¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Y ahí a los controles tenemos a Sergio Sánchez. Una servidora, Paula Sauquillo. Antes de ponernos manos a la obra, aprovecho para recordar nuestro espacio web provisional, ostramática.wordpress.com, donde colgaremos a posteriori los podcasts y podréis encontrar pues un resumen de los programas.
Un espacio que tenemos ya, que va cogiendo forma, ¿no? Y que tenemos bastante preparado. Ya sabéis lo que ha dicho mi compañera, ¿no? Podéis visitarnos allí en austramática.wordpress.com y, bueno, ver un poquillo más, ¿no? Cómo funcionamos por dentro y todo este tema.
Como hemos dicho, en la segunda parte tenemos una entrevista, pero ahora vamos a hablar un poco de cine, ¿no? Como siempre.
Esta primera sección, claro que sí.
Y hemos elegido 3 pelis que de una forma u otra pues van sobre la lucha, o la lucha personal, o la lucha un poco...
La lucha de calle, ¿no?
Sí, la lucha de calle, se podría decir. La primera que hemos escogido es El taxista full, de Yo Sol. Para quien no la haya visto, pues trata de un conductor de taxi, José, que se descubre que realmente no es un conductor de taxi.
Bueno, sí,
real.
Él de alguna manera pues desarrolla en la película el trabajo de conducir un taxi hasta que, bueno, se desvela que el verdadero problema es que José no tiene trabajo. Y él lo que hace, bueno, es robar los taxis, ¿no? Al principio de la peli te plantea esta situación en forma de falso documental. Pues José roba los taxis, trabaja con ellos y luego los devuelve. Y bueno, un poco la película pues trataría con esa historia de conocer algunos movimientos, ¿no? Pues unos movimientos antisistema, ¿no? La película se sitúa en Barcelona.
Estaba mirando un poco... críticas de la película y tal, me he topado con las notas de Yo Sol, las notas del director, y me gustaría pues que los oyentes lo escucharan porque son muy interesantes, ¿no? Una parte de las notas del director, perdón, dice así: al descubrir el caso real de José R., el falso taxista, me di cuenta de que resultaba singularmente paradigmático para ilustrar un tema que recorre y traspasa mi propia realidad cotidianamente, la precariedad. La precariedad entendida como ese límite que nos impide vivir. Un límite marcado por las condiciones de vida impuestas por la mundialización de la lógica inherente al capitalismo. Quise reflexionar sobre el sentimiento de culpabilidad que se ha instalado en nuestras vidas. Culpabilidad por no llegar a ser, por no ser capaces de tener. Quise reflexionar sobre las soledades impulsadas por la desesperada competencia entre iguales, sobre la tristeza que nos envuelve y que se ha apoderado por completo de nuestras vidas sin que, de momento, hayamos sabido reaccionar.
Bueno, esas palabras que definen perfectamente lo que es la idea, ¿no? Es decir, en este caso extremo de José, el personaje de José, que tiene que alimentar una familia, al final pues también es bastante dura, ¿no? Es decir, la familia le da un poco, no la espalda, ¿no? Pero de primeras pues se complican las cosas para él. Y bueno, él va conociendo una serie de personajes que le van presentando pues estas formas alternativas de vivir, ¿no? Es decir, como comentaba antes, se sitúa en Barcelona, hay una serie de movimientos, movimientos Ocupa, movimientos políticos también, ¿no? En este caso, que intentan tener una especie de lucha proactiva, ¿no? En esta lucha antisistema.
Entonces, sí, no es una lucha común, digamos, es como una lucha un poco underground, ¿no? Por debajo de pues lo que estamos viendo ahora, que es lucha a cara descubierta, ¿no? Salir a la calle, pues hay otro tipo de lucha que la precariedad pues hace que florezcan, ¿no?
O sea, lo que florezcan y sobre todo que la gente comprenda, es decir, completa cuál es el funcionamiento. Cuando uno piensa en un movimiento de ocupación suele tener una especie de visión negativa, ¿no? Es decir, no tienen por qué meterse en tal. Pues en este caso se ve como de alguna manera un personaje que también, lo curioso de la historia, ¿no? Es que José no conoce los movimientos y de primero incluso los rechaza, ¿no? Es decir, la película es muy, muy, muy graciosa, es decir, no es un drama en todo su conjunto, porque la película realmente se lleva a cabo con una serie de personajes que son muy agradables, que te explican este tipo de te explican la situación a través de la propia acción, ¿no? Del falso documental. Y bueno, al final la verdad es que comprende uno el porqué de las cosas, ¿no? Es decir, creo que es interesante por eso la película.
Te hace un poco, pues eso, mirar el otro lado del prisma, ¿no? Y muy recomendable, de verdad. Si no lo hayáis visto...
Sí.
Ponerosla, de hecho está en Vimeo.
Sí, muy fácil acceder a ella, porque es una película que bueno, que el director pues tampoco se ha esmerado demasiado en que sea oculta y todo este tema de derechos, no le preocupaba demasiado, y bueno, pues la podéis encontrar de manera muy fácil, buena calidad por ahí, y desde luego absolutamente recomendable.
Segundo documental, Mientras el cuerpo aguante, de Fernando Trueba. Este docu le gusta mucho a Cristóbal.
Bueno, esto no es cuestión de... Es una auténtica joya,
sí,
¿no?
Sí, que
es
lo
decir,
es.
Aquí, bueno, el director es impresionante la forma... Bueno, es decir, Fernando Trueba ya lo ha hecho con otros personajes, ¿no? Pero bueno, aquí el acercamiento a la vida del cantautor y filósofo, ¿no? Chicho Sánchez Ferlosio, pues una auténtica gozada, ¿no? Es decir, ellos se van allí a su casa, ¿no? En Mallorca.
Que Chicho es un maestro.
Sí, sí.
La gente a lo mejor que no lo conozca ve este documental. A mí me pasó. Me acerqué totalmente a su persona. No a su personaje, a su persona. Y es una pasada, la verdad. Aparte es muy... No sé, a mí me pareció un poco tragicómico, pero tiene momentos muy...
Sí, él es un tío muy natural, ¿no? Es decir,
Sí.
pues yo previamente, por ejemplo, pues sí, conocía pues, lo que él hacía a nivel de música, su faceta anarquista, ¿no? Y también un poco la más revolucionaria. Y bueno, pues cuando te acercas a él de una manera muy cercana, lo ves, no sé, realmente era un tío muy pintoresco, ¿no? Tiene ahí una serie de, cuando está, bueno, con algunos proyectos que tiene entre manos que no los desvelamos, lo veréis en la, si lo veis, este documental, también de muy fácil acceso, vía Google creo que lo voy a encontrar, si no es YouTube, en alguna otra plataforma. Forma de las de día a día casi, absolutamente recomendable, ¿no? Ver pues cómo eso, se desplazan hasta su residencia, se comparten unos días allí con él y bueno, no son pocos los temas, ¿no? Que tratan a lo largo de todos estos días, política, la progresión personal política que tuvo Chicho Sánchez Ferlosio, pues cuando estuvo en el PCML, en el comunista marxista-leninista y cuando, bueno, de alguna manera, tras ver que no funcionaban las cosas cuando estuvo en Albania, ¿no? Pues al final le lleva a decir, bueno, mira, tal vez la única forma aquí sea el anarquismo, ¿no? Y Chicho, desde luego, es un máximo exponente, ¿no? De esa historia.
Cuando estabas contando eso, me estaba acordando que un día hablando con mi tío, ¿no? De, pues eso, del comunismo y tal, me dijo que el comunismo y pues esas ideologías solo se podían llevar a cabo con gente pura. Y que actualmente o nunca había habido, perdón, gente lo suficientemente pura para estar al mando de ideologías así.
Sí.
Y por eso no había acabado de funcionar. Y eso es algo que opina mucha gente. O acaba siendo anarquista o acaba tirando para el otro lado, aunque no es lo común.
Sí, no es lo común, pero es muy cierto, ¿no? De hecho, hay una cosa muy curiosa ahora que dice esto, es que mucha gente comienza en este tipo de aspectos. Por eso ahora encontramos una especie de derecha con una retórica absolutamente de izquierda, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque no deja de ser muy significativo y, bueno, pues supongo que tiene razón, ¿no? Es decir, cuando uno habla de un comunismo estamos partiendo de la base que necesitamos personas con unas pretensiones muy bajas, ¿no? Es decir, que lo que quieran es que la cosa funcione y realmente
Claro, en
no
el momento que no, que una persona tiene, pues eso, ambición o tiene cierta mentalidad un poco
Sí,
egoísta, pues eso no funciona.
no funciona
Y
ahí.
en el seno humano, pues es difícil encontrar, pues, gente así,
Claro.
que está en los críos y poco más.
Sí, que Chicho en el documental, cuando hablaba un poco de lo que comentábamos antes de cuando estuvo en Albania, dice que bueno, que para él fue una bofetada realmente fuerte el llegar allí y ver cómo
Sí.
tenían privilegios, por ejemplo, los chinos. Pero bueno, estamos hablando de pobreza absoluta en el país y de repente que la gente que venía y tal, pues, los altos cargos de un poco el sistema estaban alojados en unos hoteles espectaculares con unos accesos incluso casi que bueno, que no hace falta que diga que pues no, allí había de todo, ¿no? Es decir, había un sarao ahí montado impresionante. Entonces, claro, pues supongo que eso no solo es una bofetada cuando tú tienes otra idea, sino que es bastante desilusionante y te hace desde luego que te replantes tu visión política del asunto, ¿no?
Bueno, seguimos porque nos enrollamos un poco.
Sí, por enrollarse que no sea.
El siguiente documental, Brad, una noche más en las barricadas, de Miguel Manzaneda. Bueno, a mí personalmente, y creo que a todo el mundo que lo ha visto, le parece un documental durísimo. Es un documental de Indymedia sobre un compañero que le dispararon, que le mataron
Bueno,
los paramilitares, ¿no?
sí, en
En
Oaxaca,
Oaxaca,
México.
en México. Y bueno, pues es la historia, ¿no? De
Bueno, un poco, sí, es la historia a través de bueno, Miguel
su
Manzaneda, sí,
amigo.
Miguel Manzaneda era compañero de Brad. Cuando a él le llega la cinta, bueno, a Brad, como comentabas, cuando se llevó a cabo pues, todo el movimiento popular que hubo en Oaxaca, con la APO, ¿no? La Asamblea
Sí.
Popular de los Pueblos de Oaxaca. Bueno, pues Brad estuvo en ese conflicto, era un periodista americano, norteamericano, que bueno, sí que se movía mucho por esta zona, muy, muy implicado y una gran referencia en Indymedia. Y bueno, pues no recuerdo ahora mismo el año, pues lo mataron en un duelo se dice que los paramilitares, ¿no? De hecho hay grabaciones, ¿no? de alguna manera
Sí.
sí que son bastante claras, pero siempre se cayó mucho.
Siempre, sí.
Incluso se dijo que fue una estrategia del gobierno mexicano para meter a los militares, ¿no? En Oaxaca, porque la situación realmente, en Oaxaca la lucha es distinta en Europa absolutamente. Es decir, la lucha cuando son bienes primarios los que tocan, la gente allí no se anda con chiquitas, ¿no? Y fue mucho el tiempo de trincheras que hubo allí. Y bueno, pues Brad, además de grabar alguna muerte que no quiso, pues también tuvo que sufrir la suya. Y bueno, su compañero pues decidió que sería un buen momento de contar lo que estaba pasando y hablar sobre este movimiento de movimientos que es Indy Media, ¿no? Que no es más que un periodismo. Es decir, nosotros somos periodistas, estamos acostumbrados a un trabajo de redacción. Incluso cuando te hablan del reporterismo de conflicto, pues tiende uno a pensar que el reporterismo de conflicto es empotrarte con un gobierno, ¿no? El año pasado hablábamos mucho sobre este tema. Pero bueno, tú ves que este tipo de periodismo es distinto. Es decir, es un periodismo de verdad,
Un
proactivo, de
periodismo,
lucha, ¿no?
sí.
Y bueno, te ayuda a conocer el movimiento. Es muy sorprendente porque como está pasando ahora la gente se está hinchando a ver violencia en las televisiones con las cargas policiales. Vale, pues esta es la violencia probablemente más bruta que uno puede ver por televisión o en documental, ¿no? Lo que es el echar a la gente de su casa, pero a nivel masivo, ¿sabes? El vaciar un pueblo entero porque se tienen que ir de allí, ¿no? Y bueno, la verdad es que es bastante, bastante duro y también es bueno ver cómo funciona este medio de comunicación, ¿no? Indy Media, medio de comunicación
Claro.
independiente, de publicación libre, ¿no? Que desde
Que
luego.
no solo lucha quien está en esa guerra popular, por decirlo de alguna forma, esta lucha también el periodista que está ahí a pie del cañón, ¿vale? Entonces, pues otro tipo de lucha, digamos.
Sí, y tiene que ser así, ¿no? Es decir, supongo que lo que le pasa a esta gente es que llega un momento en el que te vuelve excesivamente sensible con estos temas, ¿no? Es decir,
Pero
no.
es que es imposible, o sea, la objetividad, bueno, objetividad o la imparcialidad que se
Sí.
debe tener como periodista en estos casos es totalmente imposible
No, siempre.
porque somos ser humano, vamos.
Claro, siempre se trabaja mucho aquí, sobre todo en la facultad, con el tema de la imparcialidad o de la objetividad. Es decir, no nos engañemos, realmente eso no existe, ¿no? Es decir, uno sabe cómo funcionan las cosas. Uno cuando conoce, sabe cómo funcionan las cosas. Y
Existes y estás, pues eso, retransmitiendo un Valencia-Madrid
sí, un
y ni
partido de
eso.
fútbol, ¿no? Es decir, y ya cuesta, ¿no? Pero claro, cuando se trata de temas humanos, pues realmente, pues no, supongo que no es nada fácil dejar que las cosas pasen y bueno, hacer caso omiso, ¿no? Así que es absolutamente también recomendable. Bueno, también muy fácil acceso. De hecho, este sí que es copyleft.
En
Sí, no.
Vimeo está por ahí.
Vimeo y algunas otras páginas como de crecimiento, creo que también está por ahí.
Bueno, vamos a ahora enseguida dar paso a nuestro invitado. Nada, desde aquí pues animamos un poco la lucha que hay casi en todas las ciudades de España y de fuera, porque ahora otra vez en Egipto están de lucha y
Sí.
nada. Os vamos a dejar con una canción que nos gusta mucho, que es de Standstill y se titula El hombre araña.
¿Tú no sabes que te estaba por la cara, eh?
No.
¿Con qué no?
No.
Pero tú, bien. ¿Te dan a San Mori o no te dan a San Mori?
Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué te dan a San Mori? Bien, ¿qué veos allá a San Mori? ¿Y qué més?
Conillets.
¿I què veus? Conillets? Veus?
Ardilles.
Ardilletes? Esquirols? I què més?
Dragons.
Cargols, sagrantanes, dragons, eh? Què tinc que fer? Buscar un policia d'aquells? Per què vols?
Per jugar.
Per jugar necessites tu policies, però per què? Ara ja estem gravant.
Bueno, vamos con esta segunda parte del programa. Hoy tenemos a David Pérez, reincidente en esta propuesta de Austramática. Y bueno, lo presento. David Pérez, natural de Aspe, compositor y cantautor, artista, amigo y compañero, que bueno, ha decidido pues traernos hoy su bosa, su afrosamba, su compañía, ¿no? Aquí a Austramática. Queremos presentarlo. ¿Qué tal, David?
Hola, muy buenas.
Bueno, antes de empezar de lleno con la entrevista y hablar un poco contigo y a ver qué tal ha ido todo este tiempo desde que estuviste aquí con nosotros hace un par de años, ¿qué te parece si hacemos una prueba inicial?
Una canción.
¿Una canción?
¿Vamos para allá?
Perfecto, vamos a por ello.
Estela despierta la vida, te enseña que aún puedes jugar. Yo no me fiaría de sus ojos, no cabe que va. Aunque te sientas sola, aunque hoy estés desesperada, tranquila que el momento se resuelve. Ya verás andar. Y no lo pienses más, total pa' luego andar siempre en lo mismo. Mejor será morir matando, hablar soñando, vivir en paz. Todo no es demasiado, nada es un empezar. Y es que esto va por temporadas, como todo chaval anda. Y no preguntes más, y deja que te cuente lo que he sido. Pobre patán, disimulado, nunca has aguado mi libertad. Mejor será morir matando, hablar soñando, vivir en paz. Despierta la vida, te enseña que aún puedes ganar. Y que no te deslumbre ese destello que te haga volar. Hasta que tú digas ya, este sitio me gusta y aquí me quedo. A descansar, vivir viviendo a contraviento, en libertad. Mejor será morir matando, a volar soñando, vivir en paz.
Bueno, ahí teníamos esta prueba, David, de verdad, qué gusto volver a tenerte aquí y poder hacer otra vez pruebas de este material que bueno, ahí reside en Aspe y, bueno, luego hablaremos un poco si qué cosas tiene en mente y demás. Ya desde la última vez pues supimos que había alguna cosilla grabada, pero bueno, quería empezar pues preguntándote, has tenido un tiempecillo de parón, comentaba antes que has estado tocando un pelín menos, ¿por qué? Y bueno, supongo que la vuelta con energía renovada, ¿no?, con nueva fuerza.
Sí, hombre, como los procesos de creación siempre va, pues eso, por temporadas y hay temporadas en las que te estancas un poquito más y realmente hay que saber escucharte a ti mismo, yo creo, y saber que muchas veces tienes que parar para poder seguir después y aprender cosas nuevas, interiorizar cosas nuevas para poder luego sacarlas. Y no puedes estar todo el rato creando, todo el rato componiendo, todo el rato tocando con las mismas ganas y con la misma fuerza, porque no es normal, ¿sabes? Entonces sí que no es un parón, sino como una pequeña recarga de pilas para poder luego seguir.
¿Recarga fructífera?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque pienso que estoy en una edad en la que estoy aprendiendo muchas cosas, madurando en muchos aspectos, y luego todo eso yo creo que se ve reflejado en las composiciones y en la forma en la que expreso la música. Yo creo que sí.
Y ahora que vienes recargado, ¿tienes algún plan de futuro respecto al tema de tocar más en directo, por aquí, por Elche?
Pues sí que tengo muchas ganas de tocar en directo, la verdad. Sí que estoy empezando a mirar cosas en algún sitio y empiezo a tener una idea clara de cómo lo quiero hacer, cómo quiero tocar, el tipo de público al que voy un poco orientado, ¿sabes? Porque me parece que muchas veces en los conciertos o cómo lo he enfocado, me estaba equivocando un poco en cómo acercaba mi música a la gente. Y, hombre, me quemaba porque no veía que una buena recepción, pero lo que tenía que pensar era que tenía que buscar un público adecuado para lo que estaba haciendo.
¿Este es un panorama difícil para tocar? Al ser una ciudad pequeña o quizá no muy abierta a la música.
La verdad es que no es la ciudad más indicada para tocar y para moverse con este tipo de música. Pero como en todos los sitios, tiene sus oportunidades y hay público. Elche es una ciudad que no sé si tiene 200.000 habitantes, que es bastante, es mucho, y hay bares, hay sitios, hay teatros y hay gente que siempre hay gente que quiere escucharte, sí.
Bueno, quería preguntarte si de alguna manera tienes en mente moverte y tienes un poco más claro. ¿Has pensado también en el tema de empezar a hacer un poco de promoción, grabar algunas canciones y de alguna manera tratar de hacer toda esa tediosa tarea?
Pues tengo algunas cositas grabadas, pero ya de hace algún tiempo, como bien has dicho antes. Pero sí que necesitaría material nuevo para moverme. Normalmente, con quedar con alguien o conocerlo, normalmente siempre que voy a tocar algún sitio es por el boca a boca, porque alguien conoce a alguien o alguien me escucha tocar y presta atención y dice, coño, pues yo tengo un bar o tengo... Entonces ya viene, ya te ha visto, ya vas con la guitarra o ya te conoce. Y normalmente no me hace falta distribuir ningún tipo de CD o nada, o pasar ninguna canción para ir a los sitios a tocar. Pero estaría bien, si realmente quiero moverme es algo que necesitaría hacer y
no. ¿Te sigue llamando un poco la relación cercana? Es decir, que tampoco darle mucho bombo a lo que es promoción, que te conozca mucha gente, sino que la gente que te conozca valore de una manera muy, muy real lo tuyo.
Claro, a ver, no me muevo mucho porque para mí la música es algo muy a nivel personal, no busco, ¿sabes?, ser ahora un Pablo Alborán, no tengo esa ambición, para mí es más algo terapéutico, ¿sabes?, como algo como hacer deporte, pues igual que hago deporte, toco y compongo o como el que escribe para desahogarse, pues yo lo hago con la música y si luego lo puedo compartir, puedo estar con la gente y hacerle llegar algún tipo de, ¿sabes?, de sentimiento, de idea, pues oye, mejor que mejor.
En entrevistas pasadas hemos tocado el tema del papel que tienen las redes sociales para conocerte. ¿Tú utilizas pues estas redes para...?
No.
Nada, para nada.
Nada, en absoluto.
Totalmente no. Personal y
sí, no
de cara a cara.
No tengo Facebook, no tengo Twitter, no... La verdad es que no estoy con la guitarra, no puedo tener...
Muy bien, a la antigua.
Sí.
¿Sigues confiando en esa forma de mover las cosas?
Está bien, es una herramienta muy útil para moverte y tal, pero a mí personalmente ahora mismo, sé que cuando la necesite y cuando la quiero utilizar la tendré ahí, pero ahora mismo no es algo que me llame la atención ni que quiera hacer. Estoy en otra dinámica.
Pues queríamos hablar un poco del tema de autoeditar, ¿no? Tuvimos una entrevista con Abel Hernández, sí, del Hijo. Y era curioso porque él nos dijo que era una persona conocida, pero de repente un día quiso editar su propio disco. Y era interesante el concepto de crear tus propias...
Sí,
y tus propias...
Claro, ser fiel a lo que realmente, claro, te sale.
Y justamente también, como tú antes comentabas, ¿no? Que ahora mismo necesitaría tener a lo mejor nuevos temas y demás. ¿Te has planteado la idea de autoeditar tu propia música, autoproducir un poco, grabarte y tratar de hacer tú la mezcla, ¿no?
Sí, yo creo que es una muy buena idea. Lo que pasa es que hacer camino muy cuesta arriba porque... necesitas una pequeña infraestructura, necesitas un dinero para poder moverte un poco, entonces se hace complicado. Y luego el tema de la promoción, sin alguien que te apoye detrás, tienes que moverlo tú, hacerlo todo tú, es muchísimo trabajo.
Sí.
Es entregarte al 100% y es tomar una decisión y decir, quiero hacerlo y vamos a hacerlo así. Por tema de que no encuentras a nadie que te apoye o no quieres meterte a firmar con nadie, ninguna discográfica que te coja los derechos de tus canciones, en fin. Entonces es una grandísima posibilidad que ahora se está haciendo mucho. Se está haciendo mucho porque la tecnología avanza tanto que te grabas en tu casa y suenas.
Realmente es justamente eso, ¿no? Con la gente que solemos hablar, además, sabes que aquí siempre se toca mucho el tema de la autoproducción. Uh-huh. Realmente han bajado mucho los costes que te puede costar cogerte una tarjeta de sonido o un par de micrófonos y grabarte en tu casa, ¿no? Tener un poco de...
así.
Muy fácil, ¿no?
Una habitación un poco insonorizada, sí. Y tampoco necesita grande. Porque luego con los programas estos te borras, te pones, te quitas y más o menos puedes llevarlo un poco al nivel de cómo quedaría grabado en un buen estudio. Aunque metas por ahí algún chanchullo.
Bueno, has empezado con una canción con voz. Uh-huh. ¿Esta canción qué tiempo tiene? ¿Es de la reciente o...?
¿La última que he cantado?
Sí.
La última que he cantado es una canción que hice para un corto que al final... un corto que se rodó en Ciudad de la Luz y la directora del corto me pidió la banda sonora y al final no lo pudimos montar el corto con la canción, pero la canción me gustó y la dejé en mi repertorio.
Bueno,
es la que ha sonado hace...
Luego hablaremos también sobre los inicios, los que sí que tocaba más voz. ¿Qué te parece si hacemos una pruebecilla de estas instrumentales que tanto te gustan? ¿Qué tienes pensado tocar?
Pues puedo comenzar a tocar así un temilla que llevo un tiempo componiendo y es una canción que desde que la compuse, desde que empecé a componerla, está en constante movimiento. Siempre, nunca ha llegado a estar terminada y supongo que ahora tampoco. Cuando la esté tocando el mes que viene quizá cambie algo. Entonces, bueno, voy a tocarla.
Perfecto, vamos a ver la versión de hoy.
Nunca sale igual, ¿eh?
Thank you.
Preciosa.
Muchas gracias.
Bueno, queríamos ir un poco al un tema más humano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las raíces de sus composiciones, escuchábamos algo de canción protesta, ¿no? Uh-huh. Y sí, te sí. quería preguntar, ya que has estado vinculado a la lucha, ¿cómo vives todo este momento convulso de movilizaciones?
Hombre, es interesante ver cómo la gente se moviliza, pero aún así no veo nunca veo un cambio, ¿no sabes? La gente está mal y por eso se moviliza, pero en ningún momento parece que vaya a pasar nada importante. Entonces sí que veo una revolución social importante, pero no creo que de momento no creo que esté significando mucho a nivel político ni a todo sigue igual en realidad.
Y a nivel humano, es decir, la gente ahora se moviliza porque sí. le ha tocado claro. lo suyo y antes seguía las mismas desigualdades
sí.
o parecidas, pero la gente se movilizaba por los demás y ahora es porque te tocan a ti mismo.
Sí, hombre, es más sensible a todo lo que está pasando, es más sensible a todo lo que está pasando porque en yo creo que todo el mundo tiene a un tío que está mal o un hermano que está mal o jodido de dinero tal, y cuando te toca a ti, cuando lo ves a tu alrededor o cuando te está pasando a ti, es diferente a cuando lo ves desde fuera. Pero aún así creo que no estamos exigiendo lo que debemos exigir, no estamos moviendo lo que nos tenemos que mover y como consecuencia pues seguimos igual.
¿Crees que resulta insuficiente entonces, no? Porque, por ejemplo, sí que recuerdo, además estuve contigo cuando empezaron la acampada, sí. ¿no? En Alicante sí, y demás. Y toda esta evolución, es decir, ahora mismo te encuentras quizá un poco ya exento de esa ilusión inicial o cómo...
Sí, yo creo que se ha perdido un poco. Cuando ves que viene el problema es ese, que la gente ha perdido yo creo que esa ilusión de que pueda ser real un cambio. Entonces cuando se hay una huelga general, cuando hay una acampada de este tipo como la del 15M, la gente no se lo cree del todo, ¿sabes? No se cree ese cambio social y como consecuencia pues no...
O sea, se podría decir que a pesar de que está viendo, porque sí que es cierto que parece que a cada huelga general o a cada concentración que decide hacerse, se suma más gente, ¿no? Es decir, uh-huh. porque realmente sí que parece que como los recortes cada vez afectan más gente, siempre claro. hay un número mayor de gente en la convocatorias. Pero tal vez podría estar cambiando también la forma de la que la gente se manifiesta. Antes era mucho más alegre y ahora tal vez la gente ya no
sí,
está tan alegre.
Y que... El problema de que es uno, se boicotea a la gente que protesta y en mi opinión incluso en los medios de comunicación se les ridiculiza y se les lleva a niveles de que al final lo ves todo como una especie de parodia social, ¿sabes? Y eso, culpa de la política, medios de telecomunicación y el poder y la influencia que tiene esa gente.
¿Hiciste o pudiste hacer huelga el miércoles 14?
Bueno, precisamente ese día libraba y sí, sí que estuve.
¿Y si no hubiese librado?
Hombre, si no hubiese librado, es complicado porque tengo un trabajo en el que me hago cargo de mi responsabilidad en mi trabajo también y estoy comprometido con lo que estoy haciendo, entonces sí que apoyo la huelga, por supuesto, pero yo hubiera ido a trabajar. Sí.
Situación difícil.
Es complicado. Sí que es complicado.
Me gustaría como también preguntarte, porque se estuvo hablando mucho pues el día de la huelga, las empresas privadas, que tú trabajas en una empresa.
Privada, sí.
¿Y cómo está exactamente la situación? Es decir, ¿te llegan a presionar de alguna forma o...?
No, en mi caso no hay presión. En mi caso sí que se nos hace saber que la situación en la que está la empresa, pero en ningún momento yo he sentido ningún tipo de presión.
¿Pero tiene consecuencias si haces sí. huelga?
A ver, si haces huelga, no lo sé. Supongo que puedes pedir algún tipo de permiso y la ley te ampara en poder hacer huelga en un huelga general. Sin que, supongo que ese día, si trabajabas y lo dices con antelación, pues tú haces huelga y ese día no lo cobras y ya está. Uh-huh. Y no creo que haya ningún tipo de problema, pero... En fin.
Pero se hace huelga, pero el valor de la huelga ya no es lo que era, como
no,
he dicho antes.
No, para nada. Para nada. Ahora, en mi opinión, la huelga como tal, como antes, pues eso, la hacen los funcionarios y la hacen determinados sectores. Tú no ves, yo creo que no se ha dado en España todavía que veas a toda la plantilla de un Zara o de un Corte Inglés en huelga, en plan, ¿sabes? Huelga general, ahora aquí no viene nadie, no. Yo creo que yo eso no lo recuerdo, igual se ha dado, ¿no? Pero
sí, no sé. Parece que...
Que sí, que en el comercio, y más ahora que la gente tiene miedo, entonces a decir, bueno, hay huelga, ¿a qué me enfrento si hago huelga? En mi caso, por ejemplo, yo creo que no pasaría nada, pero en cuántos otros casos sí pasaría, decir, sí, huelga, pues eso. Como tú o el que puedas, como el trabajo que estás haciendo lo puede hacer a lo mejor cualquiera. Pues cojo a alguien que no haga esa huelga.
Sí, sí, exacto.
Bueno, y por cerrar este bloque un poco sobre la actualidad, un poco que está viviendo el país, te quería preguntar, ¿hay algo que cambiaría ahora mismo en el mundo que te rodea?
Bueno, hay muchas cosas.
¿A nivel
político?
Sí, a nivel político, a nivel político, también tal vez de mentalidad. Sí.
Yo creo que en sí es que soy bastante anarca, ¿sabes? Entonces, pienso que el sistema tal y como es ahora mismo, por mucho que hagas cambios, estando podrido en la base, como creo que está, no puedes llegar muy lejos, porque siempre yo creo que llegarás un poco al mismo punto. Creo que habría que cambiar las cosas bastante, pero hoy por hoy, hazte la idea. Hace poquito recibí un mail en el que... Era una información sobre la votación que habían tenido los diputados o los eurodiputados para volar en primera. Se votaron y el resultado de la votación era increíble. Un vuelo en primera creo que estaba sobre los 1.500 euros o algo así. Y en clase turista, 150. Con 1.500 euros pagas un profesor 25-30 días, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, te plantean muchas cosas. Te planteas que hagan ciertos recortes y luego voten ellos ciertas cosas y se mantengan sus privilegios y sus... Se dice, bueno, estos tíos que están tomando decisiones y están recortando a gente que ya no tiene y ellos están viviendo una botellica de agua de 70 centilitros de las que están en los despachos del Parlamento, de los diputados, vale 5 euros. Porque es un agua de diseño que viene con una botella de cristal de no sé qué y dices, vale, ¿y qué se gastan en agua estos tíos? Para... Y te planteas ciertas cosas y dices, ¿qué clase política está en el poder gobernando y tomando decisiones cuando se consienten a sí mismos ciertas cosas? ¿Qué tipo de valores tienes? Entonces, cuando te plantean unas elecciones, cuando te plantean campañas electorales, dices, pero si es que sois todos iguales, sois una panda de desgracia, ¿no? Sí.
¿Vas a votar?
No voto. Uh-huh. Yo solo opino.
Se abrió también la desilusión.
Además... Soy indiferente, no me gusta ver las noticias, ¿sabes? Vosotros creo que estudiáis periodismo,
sí.
Vosotros, pues a mí me amarga el día. Yo me levanto por la mañana, me pongo las noticias y me amarga el día. Así que prefiero levantarme por la mañana y ponerme música, por ejemplo. O a la hora de comer. Ver las noticias a la hora de comer es que te siente mal la comida para mí.
Sí.
Es que te siente mal la comida. Y prefiero estar desinformado a estar mal informado, prefiero pasar. O recibir ciertas noticias que me enervan, ¿sabes? Pues prefiero estar a mi rollo, no saber ciertas cosas y... Bueno.
En ese aspecto, por ejemplo, antes hablábamos sobre el tema de redes sociales, ahora estamos hablando de la lucha,
sí.
y de lo que es la información sobre la lucha. Uh-huh. ¿Crees que, por ejemplo, el hecho de ahora estar sobreinformado, es decir, tener leer 1.000 artículos al día,
claro,
sobre tal, está también mermando un poco o sea, es decir, desilusiona a la gente el leer tantas cosas malas continuamente?
Sí, porque te condicionan. Cuando te están dando toda esa información, lo que te están haciendo es condicionarte y llevarte a determinadas opiniones, o cuando, si a lo mejor no recibieras toda esa información, tú podrías...
Tener un poco más, un punto personal, ¿no? Crítico.
Es complicado, porque el que sabe coger la información, sabe coger toda esa información, y con toda esa información de varios artículos, de varias opiniones, crearse él su punto crítico. Pero no todo el mundo sabe hacer eso, y muchas veces lo que está haciendo toda esa información es contaminar a la sociedad y contaminar a la gente, y llevarlos a ideas predeterminadas que es lo que quieren llevar. Llevarte a ciertas creencias.
Sí, es que creo que hay como dos variantes. Si hay mucha información, se puede llegar a la sobreinformación y son creadores de opinión, entonces tú pues dices lo que has leído y no tienes una opinión crítica, pero claro, tampoco nos podemos ir a los años 20 que solo tenías
claro,
una información.
Ya era eso, claro.
También era creador de opinión, entonces,
sí,
y
claro.
Ahora por lo menos, pues a lo mejor comparar, pero sí que llega un punto... Yo siendo periodista, a mí me llega, incluso me pasa con Twitter, que tengo absoluta... El mundo gira y pasa tan deprisa que yo me agobio, no puedo pensar sobre un tema y reflexionarlo, porque claro, tengo mil opiniones y al final no creo la mía, ¿no? Porque no llegas a ese punto, no te da tiempo, porque tienes otro tema de actualidad y el que ayer era portada, al día siguiente se te ha pasado y tienes que pensar en otro. Entonces, sí que entiendo un poco lo que dices, porque es totalmente agobiante y no llegas como al kit, a lo humano del artículo, del tema.
Bueno, antes decías que prefieres la música por la mañana al telediario.
A telediario, sí.
¿Qué te parece si nos desquitamos un poco de esta tensión, de esta última ronda de preguntas con alguna canción que tienes ahora en mente?
Vamos para allá.
Vamos a por ello.
A ver si sale.
Cualquiera, tratando de vivir solo a mi manera, como dijo la voz, aunque creo que yo también vivo por ti, mi vida. Y te cuento que un día azul cualquiera, las 10 de la mañana, y entrabas tú con unas mallas tan ajustadas que no te corría la sangre. Un calentón enorme, tan grande que podía ponerle nombre, y llámelo José Luis, anduvo cerca de mí, preguntaba por ti, mi vida. Y cuando me vuelvas a ver, que todo será lo mismo. Y ven a donde yo esté, que el mundo se para y solo somos tú y yo. Viendo esta pasión con la mano entera y tratando de pensarte, aquí a mi vera se fue ya la paciencia. Y cuando me vuelvas a ver, que todo será lo mismo. Y ven a donde yo esté, que el mundo se para y solo somos tú y yo.
Tercera prueba, otra vez con vos. ¿De cuándo es esta canción? ¿Nos puede hablar un poquillo de ella?
Estas son estas típicas canciones que empiezan como una tontería y acaban gustándote. La compuse porque, ya te digo, componer para mí es como un ejercicio de una cosa diaria. Entonces, primero sacas una melodía, luego tal, hasta el día que te pasa algo y te da por escribir y pues eso.
¿Eres muy metódico a la hora de...?
No, componer. Soy muy anárquico, la verdad. Soy muy... Sí. Soy un desastre a la hora de componer.
Anarca en todos los aspectos,
sí,
de tu vida.
Lo mismo te compongo, cojo una letra y le pongo música, cojo una música y le pongo letra, que hago las dos cosas a la vez, que sí, en fin.
Pero son...
No tengo un método para componer. Ninguno.
¿Autorretratos, quizá?
Sí, es súper personal. Esto es como coger mi diario, ¿sabes? Sí, es lo que pienso, es lo que... No es una cosa que lo coja de ningún sitio, no es muy a nivel, lo que me sale de dentro, lo que siento, tengo un mal día y compongo algo triste, o tengo una ilusión por algo, compongo una letra que es como un diario.
Como una poesía.
Uh-huh, sí.
Como en la vida, ¿no? Bueno, ¿qué influencias tienes? ¿Influencias musicales recientes que nos puedes decir? Siempre. ¿Qué es lo último que estás escuchando?
Lo último que estoy escuchando... estaba escuchando ahora a un compositor brasileño buenísimo que está haciendo unas cosas impresionantes. Aquí en España, muy bueno, incluso en Europa, es poco conocido, se llama Yamandú Costa. Uh-huh. Y es un espectáculo de hombre. Recomiendo que a la gente que tenga un poco de interés por este tipo de música que se acerque a YouTube y lo busque, que va a alucinar, de verdad.
Genial. Y ya por último, siempre hacemos la pregunta... de recomendación, si nos puedes decir alguna peli, algún docu, algo que leer, yo qué sé, para que los oyentes también...
Pues mira, una película que sí que me gusta, del director de Guy Ritchie, tiene alguna cosa buena, me gustó mucho Revolver. Uh-huh. Es un buen retrato sobre la personalidad humana, ¿sabes? Y sobre cómo llevar a una historia, ¿sabes? A un punto de descalabrado, ¿sabes? Y todo esto con un trasfondo estupendo. Recomiendo que la vean, Revolver, de Guy Ritchie.
¿Y algún docu sobre música o algo así que se te venga a la cabeza?
Pues hay uno muy bueno sobre Vinicius de Moraes, pero es muy complicado de encontrar. Yo lo tengo grabado del Punt 2, que lo pusieron hace más años que el sol, pero si aquí lo puedo encontrar, también buenísimo. Y si le gusta la bosa, impresionante, hora y media de Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim.
Nos la apuntamos.
Nos apuntamos sin duda esa referencia. Bueno, pues vamos a despedir a David Pérez, vamos a despedir esta entrevista con un tema final y luego volvemos a la despedida final, pero bueno, ¿qué os parece si hacemos la última prueba? ¿Todos de acuerdo los que estamos aquí?
Por supuesto.
Venga, vamos
a por ello, David. Vamos, bueno, ante todo, darte las gracias, ¿no?, por estar aquí. Nada, dos años,
sabes,
después.
Es un placer.
Realmente el placer es nuestro y esta vez absolutamente cierto, porque como bien he dicho antes, además de ser un artista y una persona a la que admiramos, pues también es amigo, compañero, y siempre es un gusto pues poder compartir estos momentos contigo y que bueno, que la gente pueda escuchar lo que haces, porque siempre hemos pensado que es muy interesante, nos gusta mucho. Recuerdo el año que viniste, que tuvimos alguna llamada diciendo que bueno, que está muy bien y había gustado mucho, y bueno, creo que siempre es un gustazo poder volver a escucharte, de verdad, David.
Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo.
Bueno, como decía mi compañero, despedimos a David. A mí me gusta porque se nota que no es un artista de escaparate. Más gracioso porque antes nos ha dicho que por las mañanas no tenía los dedos ágiles, pues ahí llevamos los dedos ágiles.
Pues sí, sí que los tiene ágiles, más de lo que piensas.
Bueno, despedimos el programa, despedimos a nuestros oyentes, gracias por echarnos un oído. Y a ti, Cristóbal, gracias por estar aquí también.
Muchas gracias también a ti. Y bueno, despedimos a los técnicos, a Pilar Cerezo y a Sergio Sánchez, que han estado ahí echándonos una mano desde detrás los controles.
Sí, muchas gracias. Hasta luego.
En un par de semanas más.